Bueno, como había prometido al comienzo del programa, el 13º capítulo de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7 tiene el honor de darle la bienvenida a Claudio El Tano Marcielo. ¿Cómo estás, Tano?
Bien, Hernán, por ahora bien. Salió el sol, estoy con la viola y estoy terminando unos temas. Bueno, uno sigue haciendo canciones, ¿viste? Así que la idea es tratar de, seguramente, terminar un disco, ¿viste?
¿Qué está saliendo por estos días? ¿Qué estás componiendo?
Mirá, está saliendo más que nada música, porque letra sí escribí algo, pero toda esta situación, ¿viste?, que estamos pasando, me tiene un poco perturbado. Entonces es como que a veces escribo cosas y después las leo y las tiro, nada. La rompo, ¿viste?, porque por ahí sale con mucha bronca o me la agarro con algo, ¿viste?, ¿me entendés? Y quizás no es el trasfondo de a lo que quiero llegar, ¿viste? Entonces es como que, sí, hay una parte que me afecta emocionalmente todo esto, ¿viste?
¿Qué recordás un poco de tus comienzos en el rock pesado? ¿Qué te llevó a querer tocar la guitarra distorsionada?
Bueno, los primeros discos que escucho yo de rock argentino pesado es Papo Volumen 2, Desatormentándonos, de Pescado Rabioso, El Reloj, Billy Bone y la Pesada, Box Day. De Box Day creo que escuché primero La Biblia y después escuché Cuero. Y bueno, Jeremías me terminó de matar.
El Reloj era un poco la leyenda del oeste, ¿no? Ricardo incluso contaba que caminaban hasta Tablada para ver dónde ensayaban. Willy Gardy, un poco una grandísima tradición de grandes músicos. ¿Te sentís parte un poco de esa tradición?
Bueno, mirá, yo caminaba de mi casa, cruzaba la vía, iba, por ejemplo, a la casa de Valenti, que está en la placita del Cañón. Son unas 15 cuadras. Y ahí nosotros escuchábamos con otro pibe, porque éramos dos o tres del barrio que escuchábamos eso, ¿viste? Después los otros, no sé, escuchaban otra música, ¿viste? Música beat escuchaban, ¿viste? Yo lo primero que escucho de afuera fue Jimi Hendrix, gran fan. Después el primer disco que escucho de Deep Purple fue Machine Head. Y escuché, creo que de Black Sabbath, fueron, o sea, los primeros discos que fueron llegando de rock así, de guitarristas y rock duro, ¿no? Y después, bueno, mi banda siempre fueron los, y los sigo escuchando cuando tengo ganas, buscando algún video, porque me gusta verlos, son Motorhead, Black Sabbath, Deep Purple, Van Halen.
Claro, eso es un poco lo que te emociona más, ¿no? Y ya en los 80 empezás a ir a ver recitales, vas a ver a Riff, a B8.
Sí, bueno, en los 80 fue, yo pienso de que ahí explota lo que es el heavy metal, en castellano sería metal pesado. De mis bandas, ahí la que me pegó, la que me golpeó siempre fue Judas Priest. Maiden lo veía medio monótono, ¿no? Ozzy, solista. Dio también, solista. Dio con Black Sabbath. Ozzy me gusta mucho, me gusta con Black Sabbath también, porque obviamente que es terrible, pero me gusta más con Dio. Me gustan discos como Heaven and Hell. Heaven and Hell es un disco terrible para mí. El disco Bloody Blood, no me acuerdo cómo se llamaba.
Claro, el que viene después, Mob Rules. Bueno, están todos buenos esos discos de Sabbath con Dio, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, lo que hizo solista también me gusta mucho, más pude verlo en vivo acá en el Estadio de Obras Sanitarias, a Dio cuando vino. Lo mismo a Ozzy, también lo vi en vivo en Obras, cuando el que tocó al más fuerte de soporte, en el 95.
Te quería preguntar, porque hay una leyenda popular, vos me vas a saber decir si es verdad o no, que cuando Iorio llama al Tano a que buscaba para tocar en Hermética, en realidad te estaba buscando a vos y lo llama al Tano Romano.
Mirá, eso cuenta Ricardo cuando fue para Hermética. Yo lo escuché decir por él, ¿viste? Que es una cosa que, bueno, yo no le doy mucha relevancia. Porque de hecho, encontró al Tano Romano, hicieron una banda con Hermética una súper exitosa y le hizo bien a la audiencia, ¿no? Así que yo pienso que las cosas se dieron bien en todos los momentos que se dieron.
La primera grabación tuya que conseguí es esa producción independiente con el grupo Tronador. Contame un poco cómo es la historia, cómo surgió esa banda. Es una producción independiente de 6 canciones del 91, ¿no?
Sí, mira, Tronador es una banda que estaba también en la época que yo estaba en una de las formaciones del Reloj. Esta banda la había fundado un guitarrista que se llamaba Sergio Espina, falleció muy joven, y mientras yo estaba tocando en el Reloj, también estaba tocando con otros grupos como sesionista. Pero en realidad lo que hacía era ir a tocar a todos lados. Fallece Sergio Espina y quedan los músicos con el legado de reflotar, y lo que ellos querían era grabar las canciones que más o menos tenían. Y un día fuimos, decidimos grabar un demo, una producción independiente, más que un demo, una producción, porque para demear se usaban las puertas estudio a cassette, ¿viste? Entonces dijimos, no, vamos a hacernos en un buen lugar, nosotros hicimos Zapata a grabarlo. Y ahí creo que grabamos 6 temas, uno es instrumental, es un solo batería.
Claro, ahora escuchando lo que contás de Sergio Espina, entiendo un poco por qué en el cassette dice que se agradece a Claudio Marcielo por levantar el estandarte caído, ¿no? Te lo dedican especialmente.
Sí, sí, está dedicado a Sergio. Ojo, yo te digo una cosa, yo lo que más hice en esta producción fue hacer algunos arreglos, porque los temas ya estaban armados.
¿Te parece entonces, para terminar la primera parte de la entrevista con Claudio El Tano Marcielo, por acá por Espejo de Metal, National Rock 93.7, vamos a escuchar 2 canciones de esa primer producción independiente en la que participó año 91, Tronador, Estallido en la Noche, se llamaba la producción, las canciones Recuerdos del Futuro y Desolación?
Yeah. Espejo de metal.
Espejo de metal. Sonaban entonces hace un rato Tronador con Recuerdos del Futuro y Desolación, una de las primeras bandas del invitado del día de la fecha, Claudio El Tano Marcielo. Y después un poco empieza la época que en la que te conoce todo el mundo, ¿no? Promediando los 90, Iorio te convoca para armar Alma Fuerte, una anécdota que contaste muchas veces, pero bueno, ¿cuál fue la primera sensación de empezar a jugar un poco en la primera del metal nacional, ese primer disco? ¿Qué recuerdos tenés?
Y mirá, esto hay mucho para contar, porque tras la separación de Hermética, Ricardo queda con unos contratos con EBN, y entonces cuando él me viene a ver a mí, él prácticamente tenía el disco Mundo Guanaco terminado y algunas canciones como que faltaba terminarlas.
Y laburaron varias veces con productores, ¿no? Con Flavio Cianciarulo, varios con Ricardo Mollo.
A partir de Del Entorno. El Mundo Guanaco lo hicimos nosotros. Del Entorno, Flavio quiere conocer a Ricardo, porque había tocado con los Cadillacs, había tocado con la remera de Alma Fuerte. Y ahí sale un poco surge la idea de hacer el disco Peso Argento. El Mundo Guanaco lo grabamos con Carracci en la batería, y lo hicimos ahí en el estudio de Álvaro, que lo grabábamos en cinta de video y adapt.
Y Marshall Valvestate, ¿no? En esa época el cabezal ese híbrido, claro, antes de pasarte a VHT.
Hasta que después en el disco de Las Cartas, ahí consigo el famoso VHT.
Claro, esa cabeza no la tenía nadie acá. Para contarle un poco a la gente, la marca VHT, una marca californiana. Yo eso se lo vi acá a Spinetta, que tenía un cabezal que usaba también spliteado con un combo y un par de cajas. Pero salvo a Luis, no fue un equipo que se viera mucho en Argentina. ¿Cómo fue la historia para que consiguieras ese cabezal?
Mirá, yo el equipo lo descubro por Carlos Honorato, el de la Casa de Música Blues. Nosotros le comprábamos cosas a él y él a veces nos hacía púas con la marca Blues. Entonces, cuando necesitaba cuerda, lo que sea, pum, iba al centro, iba a verlo. Y una vez me llama por teléfono y me dice: Danito, dice, tenés que venir un equipo que entró que te va a parar los pelos de la cabeza, te va a volver loco. Y la cuestión de que fui, cuando llego el equipo lo miro, viste, y digo, es esto, viste. Y yo agarré y puse la mirada en un Marshall, en un Plexi, viste, ¿entendés? Que tenía ahí. Y Carito me dice, no, pará, dejá de mirar eso, tenés que escuchar esto. Y digo, ¿y esto dónde me lo sacaste? Y me dice, lo usaron los Megas, dice, viste. Digo, sí, está bien, bárbaro, ¿eh? ¿Qué me importa? Le digo, ¿viste? Le digo. Dice, no, ¿cómo que te importa? Me dice, ¿te gusta Mega? Le digo, sí, me gusta Mega. Le digo, pero, ¿por qué no usó Mega? ¿De qué tiene que ver? Le digo, no, enchufalo. Lo enchufé y me di cuenta de que era un equipo. Con el audio buscaba más robusto y con una tecnología un poco más avanzada.
Creo que una de las cosas que más disfruta el público, más que disfrutamos todos de escucharte, es lo melódico, ¿no? Y cómo buscás los tonos, siempre controlando el instrumento, con la madera, con los volúmenes, la vieja escuela un poco de Page, de Richie Blackmore, de saber bien el amplificador y el instrumento, y con eso tratar de conseguir las tonalidades, cambios de micrófono, lo que sea, pero no estar tan atento a lo externo, al amplificador y a la guitarra y al cable, no tantos pedales ni nada de eso.
Sí, yo sabés que eso siempre, básicamente el sonido lo busco en un equipo, directamente voy al equipo con un cable y la guitarra, entonces yo ahí busco el audio. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo que ir a tocar con ese equipo, y no tengo pedalera, no tengo cochecito, nada de eso, yo puedo tocar igual con el audio del equipo, a lo sumo, qué sé yo, si veo que zumba mucho, que sopla mucho, me llevo un overdrive.
Perfecto, si te parece, para terminar la segunda parte de la entrevista, vamos a escuchar Alma Fuerte con La canción Hacia el Abismo del disco Del Entorno, producido por Flavio Cianciarulo en el año 96, y después la canción que da nombre al grupo en el 98 e incluso también a ese disco, Alma Fuerte, disco del 98, producido por Ricardo Mollo. Seguimos acá en Espejo de Metal 93.7 con la compañía de lujo de Claudio El Tano Marcielo.
Depredación respaldada en las armas, dando pasos al abismo, vas retando esperanzas. Es de mucho no querer ver o no darle importancia a tu marcha de exterminio que diariamente avanza. Humana, familia duerme, Pachamama en el olvido se disuelve. Gran chusma exige, milagro al santo, que aún más que ayer hereditaria es la succión. Pueblo libre, sometido, con presión monetaria, muy bien financia el extravío de la conquista espacial. Mientras la humana familia duerme, Pachamama en el olvido se disuelve. Gran chusma exige milagro al santo, y aún más que ayer hereditaria es la succión. We'll be right back.
Escuchar. Nunca nos conformamos.
93.7
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Tribus urbanas.
Los modos.
El movimiento mod apareció en Inglaterra a finales de los años 50.
Les Mods fue una tribu urbana obsesionada por la moda, el baile y la música.
La palabra mod viene de modernistas, aunque también hace referencia al jazz moderno, mod jazz, que fue lo que comenzaron escuchando, en contraposición a los que escuchaban jazz tradicional,
conocidos como trance.
En un principio, la mayoría eran hijos e hijas de familias que se dedicaban al negocio de la sastrería, por lo que tenían acceso a las últimas tendencias en ropa que llegaban al continente europeo. Mostraban interés por las nuevas modas que llegaban, tales como los trajes entallados italianos
o franceses.
Los mods frecuentaban clubes donde podían escuchar su música, lucir su indumentaria y mostrar nuevos pasos de baile ante otros mods, mientras que por el día desarrollaban trabajos como empleados de oficina
u otros.
Para poder mantener ese ritmo de vida frenético, recurrían frecuentemente al consumo de anfetaminas. Ritmos como el soul, el ska, el rhythm and blues fueron la base de este movimiento de clase media-baja que buscaba diferenciarse de lo viejo.
De ahí sus peleas con sus antagonistas, los rockers,
tribu que se vestía de cuero y andaban en motos de alta cilindrada.
Además escuchaban rockabilly y rock and roll norteamericano.
Los mod vestían parkas militares compradas en tiendas de ropa usada. Eran largas para no manchar sus trajes con el aceite de sus scooters Vespa o Letas. El uso de los scooters lo comenzaron a utilizar por el bajo precio de esas motos
que los mods necesitaban para trasladarse a fiestas o recitales,
ya que el transporte público terminaba de funcionar temprano. A esas scooters les agregaron gran cantidad de espejos
para burlarse de una norma inglesa del uso obligatorio de espejos en las motos.
También les agregaban a sus Vespas gran cantidad de luces por el mismo motivo:
burlar a la ley.
Los mods adoraban el cine de la Nouvelle Vague francesa y la filosofía existencialista. Además, les gustaba el pop art o el op art. Por eso, la moda femenina cambió radicalmente con el uso de figuras de arte pop
o la utilización de imágenes del arte en sus vestidos.
También se comenzó a utilizar minifaldas y el pelo más corto. Los mods veían un programa de TV llamado Ready, Steady, Go, donde circulaban sus músicos y músicas favoritas. La cortina musical era un tema de los Manfred Mann llamado 5, 4, 3, 2, 1. Los fines de semana largos solían ir a las playas de Brixton en sus scooters. Ahí se peleaban con los rockers, sus archienemigos, armando batallas campales
que la prensa amarilla se encargaba de agigantar.
El movimiento mod se fue transformando con la llegada de la psicodelia y el hipismo. Algunos chiques no conformes con este cambio comenzaron a cortarse el pelo bien corto,
casi rapado,
y a usar ropa de clase obrera. Se llamaron hard mods. De ahí
saldrían los primeros skinheads.
Mod fue un movimiento intercultural muy amplio y diverso en sus gustos culturales, y en eso había algo que querían mostrar con énfasis:
su orgullo de clase.
En los 80 se filmó la película Cuadrofenia, disco triple de The Who, que fue furor y dio pie a una nueva tribu urbana llamada Mod Revival.
Pero esa es otra historia.
Tribus urbanas.
Nacional Rock.
3.
Estamos en la misma.
7.
93.7.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Leo Grosso es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y es el actual presidente de la Comisión de Recursos Naturales.
Se desarrolló una ecocharla en el Congreso llamada ¿Cómo llamamos al coronavirus?
Cuando yo me puse a indagar un poco de dónde salió ese virus, aparece centralmente la depredación ambiental que está llevando adelante nuestra humanidad.
Estamos en una crisis social, económica y ambiental tremenda.
Jóvenes por el Clima.
Nicky Becker, Gastón Tenenbaum
e Yalu Intrao.
Sábados
de 10 a 12.
Jóvenes por el Clima en 93.7 Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
Hernán Espejo.
Espejo de metal.
De 18 a 21 en 93.7 Nacional Rock.
Seguimos acá, la nota sonaba antes Alma Fuerte por 2, las canciones Hacia el Abismo y Alma Fuerte, canciones del trío que construyera nuestro invitado justo en Ricardo Iorio, después se iba a convertir en cuarteto. Me contabas que Papo también tenía ese equipo VHT.
Sí, sí, tenía una potencia, potencia, no equipo, ¿viste? Y sí, el de Luis, sí, lo vi varias veces en videos, en la tele lo tenía.
¿Qué recordás un poco del Carpo? Él llegó a tocar en uno de tus discos solistas, ustedes participaron en Papo y sus Amigos como invitados.
Mirá, yo a Papo lo habré cruzado 4 o 5 veces. Todas las veces que lo vi siempre fueron muy divertidas y muy instructivas. No tuve ningún tipo de roce con él ni nada, ¿viste? Porque era medio bravo, ¿viste? Depende de cómo lo agarraba. Pero yo siempre lo encontré bien y siempre fue venite a casa, que en la esquina tengo una panadería y comemos factura. Cuando fuimos a grabar Papos y Amigos, yo grabé con un equipo, un Super Overdrive y una guitarra SG que tenía yo. Me dice, ¿por qué no usas todo el arsenal que traje? Me dice, mira todo lo que traje. Digo, no. Digo, yo con esto me arreglo, ¿viste? Y Norberto iba a las 10 de la mañana y tomaba café con leche, loco, estaba tranquilo. Al grabar el disco, el tipo estaba, viste, tranquilo.
Y él ese disco se lo toma como un gran legado, ¿no? Porque incluso regraba canciones que había grabado hace muchos años con otro sonido quizás más liviano, y él quería volverlo a hacer con un sonido más moderno, más pesado, ¿no? Más.
Sí. Sí, lo tomó muy con mucha responsabilidad, aparte estaba contento, haciéndolo, era verano, se iba a la mañana, se tiraba a la pileta, estaba en shortcito, desayunaba, estaba tranquilo, ¿viste? Y nosotros el día que fuimos lo descontrolamos.
Contame un poco cómo mantuvieron ese nivel tan fuerte con Alma Fuerte de trabajo, porque entre todos los discos metieron casi uno por año en una época, más discos en vivo, más rarezas, más los viajes, más conocer todo el país. De alguna manera, el nombre de ese Profeta en su Tierra, de ese disco, lo fueron viviendo en carne propia, ¿no?
Sí, nosotros provocábamos eso también, provocábamos la actividad permanente. Y el grupo empieza a crecer muchísimo. Yo a partir del disco del Entorno, o sea, es como que hay un quiebre en lo que era el heavy tradicional que se estaba escuchando. El disco salió y fue como los remedios que lo tomás y después en efecto, ¿viste? En el caso de Flavio fue la única vez que estuvo trabajando con nosotros y sacó uno de los mejores, o sea, para mí, ¿no? Colaboró en uno de los mejores discos, de Alma Fuerte. Para mí, del Entorno es un discazo.
Y esos discos con Moyo que me decías, iban a ser los últimos de Ricardo tocando el bajo, ¿no?
Sí, ya Piedra Libre fue el último como bajista. Piedra Libre el bajo lo grabó yo.
Ah, él no se sentía cómodo, prefería cantar nada más.
Son etapas de la vida, ¿no es cierto? Entonces Ricardo estaba un poco sobrecargado de cosas en ese momento. Y yo empiezo a hacer el disco, ya ahí yo me había comprado una computadora, ¿viste? Me enseñaron un poco una placa. Empezaba toda esa historia de grabar con una placa de sonido, todo. Y nosotros, hablando con Ricardo, todos dijimos, che, vamos a grabar un disco. Sí, me dice, Tano, vamos a grabar un disco. Pero no tocaba el loco, ¿viste? Estaba con algunos problemas. Entonces, ese disco lo grabé yo parado delante de mí. Lo grabamos en un solo. Y cuando llegó el momento de poner el bajo, Ricardo los temas realmente no los conocía. Grabó un solo tema del disco que se llama Por Ser Yo. Fue el único tema que grabó. Y estaba Álvaro Moyo y estaba una persona que estaba justamente relacionada con la productora, con Pelo. Y bueno, fue una mirada como diciendo, loco, esto hay que sacar. Entonces le dije, mira, ¿me dejás probar una cosa? Quédate vos conmigo, ya me quedé yo con Ricardo Moyo y con Álvaro. Y las otras personas que estaban ahí, dije, por favor, pueden salir afuera, que tengo que quedarme con ellos. Así que nos quedamos los cuatro en la consola y agarré el bajo y le dije a Álvaro, grabá. Grabé todos los temas uno tras el otro y en 45 minutos todos éramos felices. Se grabó el disco.
Hay como, ¿te parece, considerás que hay como dos grandes etapas en la historia del grupo? Al comienzo, que quizás hay temas en los que hace el más la música que son un poco más raras, más anárquicas, más agresivas, y en el caso tuyo son canciones más melódicas, un poco más tradicionales, más tranqui, llegaron a ser varias baladas incluso.
Sí, yo creo de que yo incursiono mucho en lo que es la armonía, ¿viste? Toma un concepto musical mucho más armónico de la banda. Y la canción la llevo, Ricardo también tiene muchas canciones, de hecho, bueno, tenés canciones como Presa Fácil, canciones, ha hecho también canciones con Hermética, pero bueno, parece de que se produce una especie de química en la composición de los discos, donde cada uno toma un rol sin tener que explicárselo al otro. Y bueno, y empiezan a salir canciones que hoy son emblemáticas, como Sé Vos, María Rutero, qué sé yo. Y así vamos haciendo las canciones. Digamos de que yo lo llevo más para un lado armónico y también, bueno, empezamos a explorar una faceta un poco más rockera. Fue muy, muy, muy importante, ¿viste? El hecho de ver cómo se sumaba público y a la vez eso producía de que se renueve el público. Y al renovarse el público es cuando, yo pienso que es cuando una banda se mantiene vigente, ¿viste? Porque si el público no lo renovás, no quedás.
¿Qué te parece? Ya para meternos en tu carrera como solista, para despedir un poco de la etapa con Alma Fuerte, vamos a escuchar Motivo Ciudadano, el instrumental que cerraba A Fondo Blanco, y después Trillando la Fina, del disco de mismo nombre del año 2012. Seguimos entrevistando a Claudio El Tano Marcielo por Nacional Rock 93.7, capítulo 13, Espejo de Metal. Continúa así. Thank you.
otra vez al extremo sur de Buenos Aires. Trillando la fina febrero grita que se acabó, no hay más que regresarse. Harto de casilla y polvadera volver, arrastrando el lerdo maquinaje. Los que anduvieron trillando la fina, no se olviden del coso oeste. Cuando festejen cachaca y sonrisas, hecho ya efectivo el cheque. Les dejo canción por describirme, observarles al norte volver del extremo sur de Buenos Aires. Llévenselo, guárdenselo, escóndanlo, digan que no.
Hasta las 21, estás escuchando Espejo de Metal.
Hernán Espejo.
Sonaron Alma Fuerte con Motivo Ciudadano y Trillando la Fina. Dos canciones en las que participa nuestro invitado de hoy, Claudio El Tano Marcielo. Y bueno, como solista, ¿cómo fue surgiendo eso paralelamente a Alma Fuerte? ¿Sentías que había canciones que las ibas reservando un poco para vos?
Bueno, sí, casualmente vos lo dijiste, es algo paralelo, no fue una carrera solista. Bueno, en los momentos de componer, para armar canciones, para Alma Fuerte, surgían canciones que también tenían, que se iban un poco de lo que era el contexto del disco de Alma Fuerte. Entonces, quedaban en el archivo. Y después yo a esas canciones le ponía letra, la terminaba de redondear. Ya mientras terminaba el disco Alma Fuerte, iba armando otro disco diferente.
Y a partir del tercero identificado ahí en el 2010, empieza a tocar tu hija algunos temas de la batería. Ya ahora es la batera permanente del grupo.
Exacto, sí, ella graba tres canciones en el disco Identificado. Ella graba Buena Suerte, Me Fui de Viaje y De Noble Corazón. Después los otros bateristas son Adrián Espósito, hijo de Juan Espósito, y David Valencia, hijo de Luis Valencia. Cuando sigo grabando, voy a grabarlo directo y ya lo preparo con Medina en batería. Ese es el rock and roll que a mí me gusta hacer. y también tiene canciones. Y después de ahí ya pasó a CTM, que fue grabado en el 2017, creo.
Y hay un video, vi que estás manejando una camioneta, no sé si es tuya, como que también empezaste a salir a la ruta un poco con tu propia estructura, manejando, puede ser, ¿no?
Sí, bueno, nosotros este año, que bueno, que se truncó, como los años anteriores, pero más este año venía con mucha demanda de conciertos. Habíamos arrancado muy bien. Nosotros ya habíamos arrancado bien en enero. Y en febrero habíamos hecho 2 o 3 conciertos. En marzo ya teníamos concierto. Nos íbamos a Rosario, íbamos a estar en Córdoba. Se estaba hablando para ir a Neuquén. Y íbamos a estar en nuevamente Mendoza, que la persona que nos llevó el año pasado a Mendoza insiste que para octubre de este año nos quiere llevar a Mendoza. Yo no sé cómo van a estar las
cosas. Sí, ojalá. Yo también soy colega, estamos todos muy muy preocupados para esperando a ver cuándo se abre esto.
Así que veníamos bien y veníamos con ensayo de un disco nuevo para grabarlo en el verano y sacarlo a mediados del del 21. Yo, viste, estoy usando mucho Instagram, que está conectado con el Facebook, y por ejemplo, por ahí termino de hablar con vos, agarro una guitarra, pum, toco y lo subo, viste, y pongo, bendito, y cómo están, les mando un abrazo. Y bueno, y todo es, Tano, cuando viene el CTM a tocar, los esperamos otra vez en Mendoza, Tano, te estamos esperando en Rosario, volvé a Santa Fe, para cuándo Salta, para cuándo Jujuy, Tucumán te espera, o sea, todo eso sigue sucediendo. Y yo me vuelvo loco, ¿viste? Porque hay lugares que todavía no pude llegar a tocar. Vos sabés que la Argentina tiene distancias muy largas. Entonces nos turnamos, manejo yo, hacemos 300 kilómetros cada uno, nos divertimos, tenemos estéreo y llevamos CD para escuchar, y siempre arrancamos con Motorhead, ¿viste? Los primeros 50 kilómetros son Motorhead y después Black Sabbath. Todo eso quedó en la ganchera, como quien dice, ¿viste? Ahora. Pero bueno, estoy preparando disco, así que ya nos vamos a juntar en esta semana para hacer un primer ensayo, y ya estuvimos pasando información tipo por celular. Y quizás nos dediquemos hasta que esto se levante, por ahí podemos entrar a un estudio y grabarlo y editarlo y sacarlo.
Muchas gracias. Entonces te quería agradecer por la nota, por la amabilidad de la charla. Vamos a escuchar del 2017 del disco CTM la canción Generador, y del 2019 la canción Cuenta Costillas, del disco Crudamente.
Al contrario, te agradezco la comunicación, Hernán, y bueno, el domingo lo estaremos escuchando.
Sí, cómo no, muy amable, muy amable. Se iba la nota con Claudio El Tano Marcielo, quizás una de las mejores guitarras, ahí top 5 de las mejores guitarras de la música pesada en español. Seguimos por Nacional Rock 93.7 con Espejo de Metal, capítulo 13.
Seguro es habilidad.